Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora tenemos tres focos de actualidad, de pura actualidad, que nos llevan al centro de Málaga, a Sevilla y al Rincón de la Victoria. Muy buenas tardes, es jueves 12 de noviembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La imagen, una de las imágenes del día, la encontramos en estos momentos en el centro de Málaga. Los hosteleros estaban llamados a una concentración que ha terminado convirtiéndose en una manifestación. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Una protesta organizada, como dices, por los hosteleros de Málaga, que se repite hoy además en distintos puntos de Andalucía por las nuevas restricciones de la Junta ante el avance de la pandemia. Restricciones que a los bares y restaurantes les ha hecho perder las cenas porque tienen que cerrar a las 6 de la tarde, al menos hasta el 23 de noviembre. Decíamos que se había convocado una concentración, era a las 11 de la mañana a las puertas de la delegación de la Junta de Andalucía en la Alameda Principal, pero ese acto al final ha derivado en una manifestación por las calles del centro que ha obligado incluso a cortar el tráfico en la Alameda Principal y el Paseo del Parque.
Una manifestación, entendemos que sin autorización. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Nos vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, ¿cuál es la situación a esta hora?
Bueno, pues tenemos cortado el eje Paseo al Parque y la Avenida Principal en ambos sentidos y el tráfico se desvía hacia Avenida Manuel Agustín Heredia, donde tenemos tráfico más lento. Recomendamos sobre todo evitar esta vía y en trayectos largos usar la ronda de circunvalación y también usar el transporte público. El resto de las vías, pues de momento los niveles son los habituales y se circula con normalidad.
La manifestación, que era una concentración y al final ha terminado manifestándose esos hosteleros, ¿ahora mismo por dónde está? ¿La ves desde las cámaras?
Sí, están concentradas justo delante de la subdelegación del gobierno, en la Alameda Principal. Están justo allí en la puerta, también están ocupando parte de la calzada y la policía está escoltándola, por supuesto.
Muy bien, pues la delegación de la Junta de Andalucía de la Alameda Principal, en ese punto se encuentra. Gracias, Miguel Godoy, en el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Gracias. Decíamos, Carmen, ese es uno de los focos de la actualidad, pura actualidad a esta hora, en el centro de Málaga. El otro foco está en Sevilla. El presidente va a anunciar ayudas.
Pues sí, Mónica, porque esta manifestación improvisada de los hosteleros coincide con una reunión al máximo nivel que se celebra esta mañana, encuentro entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de las Cámaras de Comercio y de la Asociación de Trabajadores Autónomos, para abordar la situación de las empresas andaluzas como consecuencia de la pandemia. Un encuentro que, como viene contando COPE Andalucía, iba a servir para que el presidente Moreno presentara a los empresarios un plan de rescate para comercio minorista y hostelería con tres ejes fundamentales. Vamos a conocer más detalles en los próximos minutos con la comparecencia del presidente Juanma Moreno, que estamos a la espera de que comience. En todo caso, como venimos adelantando en COPE Andalucía, los tres ejes fundamentales de ese plan van a ser ayudas directas a estos empresarios, financiación con avales de la propia Junta y bonificación de impuestos.
Bueno, pues la Junta de Andalucía anuncia ese plan de ayudas para hosteleros y comerciantes. Queremos recabar las primeras impresiones de momento del anuncio, porque la comparecencia va un poquito tarde ya. Juanibel Vera es la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Málaga. Juanibel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A la espera de conocer la letra pequeña, realmente en qué consiste ese plan, pero primeras impresiones, ¿cómo recibís los comerciantes este anuncio?
Bueno, pues lo recibimos con muchísima esperanza. Estamos esperando a ver que se pronuncie el presidente y a ver si son realmente buenas para nosotros.
¿Qué situación está viviendo el comercio de Málaga, el pequeño comercio, el tradicional, a raíz de la pandemia, y de qué forma ha empeorado vuestra situación por el hecho de tener que cerrar a las 6 de la tarde?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, no me gusta siempre decir que estamos muertos, pero es que es la realidad. También es cierto que seguimos luchando y cada día estamos en nuestro establecimiento, pero a nosotros la verdad que ha sido un palo. Ya venimos arrastrando muchísimas penalidades y entonces ya lo que nos faltaba es el cierre a las 6 de la tarde, la falta de gente en el centro histórico y que nos están cosiendo a impuestos porque tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones y ya llega un momento que en realidad es que no se puede.
Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, ¿tenéis algún cálculo de cuántos negocios han echado el cierre en estos meses desde que comenzó la pandemia?
Mira, lo que son asociados nuestros, la verdad que no son muchos los que han cerrado. Pero sí es cierto que por lo menos un 30% de los que no son asociados, pues sí. Y bueno, y muchísimos que están pensando en cerrar. Muchísimos, muchísimos. Que la pena y la desesperación que tenemos.
Pues ojalá el anuncio, ese plan de incentivos, de ayuda, de respaldo que el presidente de la Junta de Andalucía va a explicar en unos momentos. Estaba prevista la comparecencia a las 12:10. De momento no ha aparecido. Está en una reunión con asociaciones empresariales precisamente. Ojalá ese anuncio os dé un respiro, os ayude. Juanibel Vera es la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Málaga. Gracias, Juanibel. Ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias. Es la segunda imagen la que estamos, sobre todo, más que imagen, el anuncio que estamos esperando desde Sevilla. La tercera imagen de la mañana la encontramos en Rincón de la Victoria. La imagen la encontramos en la zona de Añoreta, donde un despliegue policial ha despertado a los vecinos de madrugada.
Policía Nacional y Guardia Civil están desarrollando desde primera hora una macrooperación en esa zona, un asunto que hemos avanzado aquí en COPE Málaga, operativo en el que participan agentes de ambos cuerpos, incluso medios aéreos, por una investigación por tráfico de drogas. Ya se han producido además las primeras detenciones. El despliegue de efectivos ha comenzado de madrugada, como decimos. El ruido de un helicóptero alertaba a quienes viven en esa zona, donde no es la primera vez que ven algo parecido. Nos lo ha contado esta vecina.
En mi misma calle, yo vivo en calle Estados Unidos, en Añoreta, donde todos los vecinos sabemos que hay tres casas, tres chalets de ocupas con perros raza pitbull, y claro, le vemos pues que se dedican a algo extraño, pues vemos mucho movimiento de gente. De hecho, hace poco hubo otra redada de ellos y los detuvieron y al poco tiempo estaba fuera. Entonces no me sorprendió, pero esta vez digo, algo muy gordo está pasando, porque es que había como 20 coches de Guardia Civil con las boinas verdes, metralletas, metiéndose por todas las casas, furgoneta. Bueno, ha sido exagerado lo que había.
Es la imagen hoy allí en Añoreta, el asunto del que hablan todos los vecinos de esa zona de Rincón de la Victoria.
No se habla de otra cosa, lógicamente. Imagínate tú el susto que estábamos los vecinos despiertos desde las 5 de la mañana con el ruido del helicóptero. Y yo digo, vale, habrá sido el tráfico de drogas, detenciones, pero algo muy gordo tiene que ser cuando ha habido este despliegue que todavía a esta hora va por la avenida de Añoreta y sigue la Policía Nacional con las metralletas.
Un despliegue, importante despliegue, que según ha podido confirmar COPE Málaga, se va a desarrollar como mínimo durante toda esta jornada.
Dejo a los niños en el colegio, que mis hijos van al colegio en esta misma calle, al colegio Nova School, y cuando voy para abajo a comprar el pan, no te miento si te digo que había 25 furgonetas de Policía Nacional en toda la avenida de subida de Añoreta.
Bueno, pues es la tercera imagen, el tercer foco de actualidad del que estamos muy pendientes hoy, pero sin olvidar los datos de la pandemia aquí en Málaga, Carmen, a la espera de la última actualización. Vamos a refrescar las cifras.
La provincia ha tenido que lamentar otros 5 fallecidos por coronavirus. Han muerto ya 530 personas por la pandemia, una jornada que ha dejado 465 nuevos positivos y una hospitalización más, 381 ingresos por COVID-19, 58 de ellos en la UCI.
Esta semana estamos haciendo casi un máster en el tema de vacunas contra la COVID-19, ¿verdad? Estos días atrás hemos explicado en el diario del coronavirus todas las investigaciones sobre la vacuna que se están desarrollando. Pero, ¿y aquí, en España, qué están haciendo nuestros investigadores? Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué estamos haciendo en España? ¿Se están investigando también vacunas españolas?
Pues mira, además de las 47 candidatas a vacuna contra COVID-19, que según los datos de la Organización Mundial de la Salud ya están probando su seguridad y utilidad en humanos, hay al menos otras 155 vacunas a nivel mundial que están en fase preclínica, es decir, realizando las evaluaciones necesarias de cualquier investigación, aún sin experimentarse en seres humanos. Bueno, pues entre ellas hay varios proyectos españoles que están mostrando resultados prometedores en su inicio, y que son en concreto 3 que tienen previsto iniciar los ensayos humanos a corto plazo. El primero es la investigación que dirige el doctor Mariano Esteban desde el Centro Nacional de Biotecnología y fue una de las primeras en sumarse a la búsqueda de inmunización efectiva. Su proyecto se basa en un modelo de lo que describíamos ayer como vector, que usa una variante atenuada de la vacuna que se utilizó ya en el programa para erradicar la viruela y que se ha modificado para expresar la famosa proteína S del coronavirus nuevo, de la que ya hemos hablado, y así provocar la respuesta del sistema inmune. Ya se ha demostrado en modelos animales que induce anticuerpos y es capaz de producir respuestas de los otros linfocitos, los famosos linfocitos T. El producto, que ya está patentado, se encuentra actualmente en producción para poder iniciar los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 a principios del año que viene. Si todo va bien, la fase 3 podría arrancar avanzado el 2021, el mismo medio que utilizan las vacunas de Oxford y CanSino. Las miradas también se ponen en el proyecto que codirigen Isabel Sola y Luis en Juanes, también en el Centro Nacional de Biotecnología, que es la segunda. Su aproximación es muy novedosa y ha desarrollado, mediante ingeniería genética, una versión modificada del virus que tiene todos los genes del COVID-19, poseyendo los de mayor virulencia. Es muy prometedora, ya que según su planteamiento conseguiría una respuesta inmune muy robusta que frenaría en seco la infección, mejorando además el modelo que tienen las otras, que es de impedir que se desarrolle una enfermedad severa. Estos investigadores esperan poder iniciar los resultados clínicos en el segundo trimestre del próximo año. En tercer lugar, desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, Felipe García lidera un consorcio que busca también hacer una vacuna. La más importante se asemeja a la candidata de la americana Moderna y de la alemana Pfizer, porque también se basa en la utilización, como decíamos ayer, del ARN del virus. Y se han analizado y seleccionado mediante modelos computacionales los componentes de la espícula del virus que provocan mayor respuesta inmune. La vacuna ya ha mostrado resultados prometedores en ensayos animales y los investigadores esperan poder iniciar los primeros resultados en personas a principios del año que viene. Como podemos apreciar, el mérito de nuestros investigadores es enorme, porque España tiene la capacidad científica para hacerlo y lo estamos consiguiendo pese al refuerzo que se necesita en el sistema sanitario, en el campo de la I+T+I y en el tejido empresarial. Pero a la vista está que trabajamos con menos medios tecnológicos y económicos que en los demás países desarrollados, fruto de una línea política de largo recorrido que le ha pateado el culo a la investigación científica en nuestro país. Vacunas alemanas e inglesas a la vanguardia, ya probándose en humanos, y en España solo en fase preclínica, como los bolivianos, los armenios, los tailandeses en la lista de la OMS.
Pues por soñar, doctor, ojalá sean los españoles los que descubran la vacuna, ¿se imagina?
Ojalá y ojalá sean las vacunas secundarias, que son las que aparecen de segunda generación, y ahí donde las españolas aparecerán, las que confieran la inmunidad definitiva, que yo creo que la permanente de por vida, las primarias, las que están saliendo ahora, no lo lograrán. Ojalá sea así.
Pues esa semana hemos hecho un máster en el tema de vacunas contra el coronavirus. Ese estudio, ese análisis, nos lo ha ofrecido el doctor César Ramírez. Doctor, hasta el lunes, gracias.
Hasta el lunes.
Gracias. Ya venimos contando desde el arranque del programa que hay tres focos de pura actualidad. Los hosteleros en Málaga, que estaban llamados a una concentración y que han terminado convirtiéndola en una manifestación. En estos momentos ha afectado la circulación en el eje del Paseo del Parque y de la Alameda principal, la alternativa, la Avenida Manuel Agustín Heredia. Otro foco de máxima actualidad está en Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía va a anunciar ayudas, un plan para paliar los estragos de la pandemia en el sector precisamente de la hostelería y del comercio. Una comparecencia que de momento va con algo de retraso. En estos momentos lo que están compareciendo son algunos de los sectores empresariales que han estado en ese encuentro con el presidente, son los que están primero hablando. Entendemos que cuando terminen ellos, pues será el turno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y la tercera imagen del día, estamos muy pendientes, de hecho te lo ha adelantado esta casa, COPE Málaga, una operación contra el narcotráfico que se está desarrollando en Añoreta, en Rincón de la Victoria. Pero al margen de esto, Carmen Cerván, hay más cosas. Vaya mañana.
Vaya intensa. Mañana movidita que llevamos. En el Hospital Regional Carlos Saya también hay novedades hoy, porque allí se ha reordenado el servicio de urgencias. Desde hoy mismo está operativo el espacio Observación 1 para que los pacientes que ingresen por patologías que no estén relacionadas con el coronavirus lo hagan en ese espacio nuevo y que se ha diseñado precisamente para ese fin. Eva Frajero es la jefa del servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga.
Con la apertura de esta nueva observación se completa la obra de reforma y ampliación de la observación, del área de observación de urgencia, y ha supuesto una ampliación en hasta 40 camas de observación y hasta 18 sillones. Con ello, casi hemos doblado la dotación de camas de las que disponía el Hospital Regional de Málaga en el área de observación.
En la capital también, la policía local ha denunciado a la propietaria de un bar de copas por celebrar una fiesta incumpliendo las medidas anti-COVID. Los agentes comenzaron a investigar después de ver un vídeo que se publicó en la red social Instagram, en el que aparecían numerosas personas, la mayoría sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad y bailando tanto en la pista como en el espacio de las mesas y las sillas. A partir de esas imágenes, los agentes han logrado identificar el local donde todo ocurrió, que es un bar con música de la capital, que anunció la fiesta en redes sociales, y su propietaria y responsable, también identificada, ahora ha sido denunciada por dos infracciones graves que suponen multas que van desde los 3.000 hasta los 60.000 euros. Y en Antequera han detenido a un hombre por publicar la foto y el teléfono de su excuñada en una web de contactos. La víctima acudió a comisaría a denunciar que estaba recibiendo llamadas y mensajes de un desconocido proponiéndole quedar. En esas conversaciones el hombre hizo referencia a datos muy personales, así que la policía se puso a investigar. Al final dio con este hombre de 50 años que vive en Estepona y que fue cuñado de la víctima. Ya está detenido.
El que se crea que puede hacer una fiesta en esos momentos y que si en el momento la poli no llega a la casa y los detiene y los denuncia, ya se ha librado, está equivocado, ¿eh? Que esto es con carácter retroactivo. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada se presenta con cielos nubosos, vientos flojos en general, aunque se esperan intervalos fuertes en zonas altas de montaña. Hoy las temperaturas máximas van a oscilar entre los 23 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 21 aquí en Málaga capital, 20 en Marbella, 18 en Antequera y 17 de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
Queremos abrazar a nuestra gente. Volver a las calles. Quemarnos la espalda. Quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset. Polígono San Luis.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
¿Pero es posible perderme en un bosque en la Costa del Sol? Pues sí, en el Pinar de Alhaurín el Grande, un lugar mágico para perderte y luego encontrarte. Un destino para ti que buscas lo auténtico.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Te quiero presentar ahora un proyecto muy curioso que ha puesto en marcha el Área de Lingüística General de la Universidad de Málaga, un proyecto de investigación sobre arqueología sonora. Escucha.
¿Por qué dejamos que se pierda la forma de hablar de nuestros padres y abuelos?
Creamos un proyecto de micromecenazgo del habla para que tengas esa herencia lingüística siempre contigo y puedas compartirla fácilmente con tus amigos y además de una manera totalmente gratuita. ¿Te interesa? No perdamos nuestras raíces lingüísticas.
Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Pedro, a ver, raíces, ¿este proyecto en qué consiste?
Bueno, pues yo te voy a contar algo, ahora ahondaremos, pero en fin, lo que ellos quieren es estudiar los cambios de nuestra forma de hablar desde mediados de los años 50 hasta nuestros días. Y ya tienen una base de datos, fíjate, con material oral de personas de nuestra ciudad recogido a lo largo de los últimos 30 años mediante entrevistas. Pero quieren más y para eso han puesto en marcha un crowdfunding para conseguir grabaciones sonoras anteriores a la década de los 90.
Una de las personas que lideran este proyecto es el catedrático de lingüística de la Universidad de Málaga, Juan Andrés Villena. Buenas tardes, catedrático, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿por qué surge la idea de recuperar el habla malagueña mediante documentos sonoros?
Bueno, es que se trata de una carencia que tenemos, puesto que nosotros podemos reconstruir hipotéticamente cuál era la situación en los años 50, 40 del siglo pasado, a partir de los cortes de edad, de los grupos de edad de las personas que hemos grabado en los últimos 30 años. Pero no podemos estar seguros sin consultar esas bases de datos sonoras. La idea, por lo tanto, es recuperarla. Pero claro, para recuperarla necesitamos la colaboración ciudadana, porque son datos que están, si no perdidos, sí extraviados.
Profesor, porque recuperar el habla malagueña, porque ha ido cambiando mucho.
Claro, igual que cualquier otra variedad lingüística, ha cambiado mucho, sensiblemente, al menos en determinados rasgos. Si usted quiere, yo le puedo poner...
Por lo menos un rasgo. ¿En qué tipo...?
Aclararía, sí. Ajá. Por ejemplo, uno de los casos que a nosotros más nos interesa tiene que ver con la pronunciación, pero no solo. El de la pronunciación que más sobresale es el de la pronunciación de S y Z, que en los años 50 o hasta los años 50 del siglo pasado se realizaba, digamos, de un modo regionalmente aceptable, que es los fenómenos que se llaman seseo y ceseo, que consisten en pronunciar palabras como cerveza, cabeza, o bien pronunciar pedazo.
O sea que hasta los años, por si le entiendo, porque el sonido no es del todo bueno, hasta los años 50 los malagueños seseábamos y ceceábamos, o sea, no decíamos cerveza, sino cerveza, ¿no?
Exacto. Son los datos que nosotros tenemos a partir de los documentos que los científicos en esa época, los lingüistas en esa época hicieron, los atlas lingüísticos o las monografías, los estudios. Ajá. Pero no tenemos una constancia empírica basada en grabaciones en donde se pueda demostrar esto.
Vale, o sea que es lo que sabemos que es cómo se hablaba, pero lo que ahora la Universidad de Málaga está tratando es de documentarlo mediante documentos sonoros. O sea, las radios de esta ciudad y de esta provincia, ahí podemos jugar un papel fundamental. Pero bueno, sé que mi compañero Pedro González, que está teletrabajando y le estoy viendo desde aquí, la mano levantada. Pedro, perdona que te interrumpa yo a ti, tú también tus preguntas.
Por el rabillo del ojo me estás viendo. Juan Andrés, buenas tardes. Hemos hablado del crowdfunding este que queréis hacer o que pretendéis para conseguir grabaciones sonoras anteriores a la década de los 90. ¿Hay algún requisito que deban cumplir esas grabaciones que estáis buscando ahora?
Pues en principio no, porque nosotros pretendemos acceder a cualquier material que exista, tanto de tipo público, y ya estamos haciendo movimiento en ese sentido, como documentación privada, que pueden ser grabaciones en cintas cassette o incluso en cintas antiguas o grabaciones en vídeo, Super 8, siempre que haya un documento sonoro de tipo familiar, de reuniones de amistad, etcétera, que nos permitan acceder a cómo era la pronunciación, el uso lingüístico, la variedad lingüística de la ciudad muchos años atrás. Porque la idea, como estaba hablando con su colega, es poder trazar la historia de los cambios lingüísticos. ¿Por qué hoy día en la ciudad de Málaga lo prestigioso, lo bien visto, es que los hablantes distingan la S y la Z, igual que hacen los hablantes del norte de España, y hace 50 o 60 años no lo era? Y queremos conocer cuál ha sido el proceso que se ha seguido para que ocurran cosas de este tipo.
Qué,
es decir,
qué interesante.
Conocer mejor la historia de la ciudad.
Supongo, profesor, que ahí habrá tenido mucho que ver, por ejemplo, la televisión. O sea, si los malagueños de los años 50 seseaban o ceceaban, el hecho de que apareciera la tele, en la tele sobre todo antes, era los presentadores eran todos de Madrid, básicamente, esa pronunciación, a lo mejor ha tenido algo que ver, o yo eso me lo estoy inventando. Igual le estoy dando yo una pista, profesor.
Sin duda, seguramente sí, seguramente ha tenido que ver. Nosotros creemos que el origen de esta aproximación que hemos detectado del español de Málaga, sobre todo de las clases medias altas, al español estándar, al español general, al español del centro y norte de la península, está relacionado con todos los procesos de urbanización y modernización que sufre Andalucía y también Málaga en los años 50 hacia acá, que está relacionado con un proceso de urbanización y de, modernamente, globalización. Entonces, lógicamente, la educación, la extensión de la educación, la extensión de los medios de comunicación, la televisión, tienen muchísimo que ver, indudablemente que sí.
Profesor, las personas o entidades que tengan ese tipo de grabaciones y quieran hacerla llegar a ese proyecto, ¿qué es lo que deben hacer?
Hombre, esto sería lo ideal. Nosotros en el vídeo ponemos un teléfono y un correo electrónico, que sería el método más rápido para ponerse en contacto con nosotros. El correo electrónico responde al nombre del proyecto que se originó, como han dicho ustedes antes, hace más de 30 años, que es vum, tal como suena, boom, @uma.es. Ese es el correo electrónico de nuestro proyecto y siempre hay una persona pendiente de ese correo para atender las posibles consultas.
Pues
este sería el procedimiento más rápido.
V de Valencia, U de Uva, M de Madrid o de Málaga, @uma.es. Ese es el correo electrónico, por si algún oyente, pues por lo que sea, tiene documentos sonoros que ayuden a este proyecto que me parece tan bonito, trazar la historia del habla malagueña, pues para ver cómo, dónde estaban los cambios, por qué se han ido produciendo los cambios en nuestra pronunciación. Profesor, que le invita a una cerveza, como se diría en los años 50. Es el catedrático de lingüística de la Universidad de Málaga, Juan Andrés Villén. Ha sido un placer tenerle en antena.
Igualmente, muchas gracias a usted.
Gracias. Al catedrático no sé, pero a Pedro González sí que le gustan las cervezas. Pedro, esta tarde, en Buenas Tardes Málaga, ¿qué tienes?
Pues mira, esta tarde es jueves, así que tenemos que contarle a la gente cosas que se puedan hacer siempre dentro del municipio, en Málaga, o de los municipios en la provincia, y tendremos habitual, como es habitual los jueves, nuestra sesión de actividades que tienen que ver con las hermandades y cofradías, con José Luis Pérez Cerón y Cruz Guía.
A las 4:30, Pedro González nos da las Buenas Tardes Málaga.
Corre.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así lo aseguran ellos. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. por cierto, con la que está cayendo, ¿eh? Qué alegría nos da cuando nos enteramos de que abre un nuevo negocio. En este caso, un nuevo supermercado, de Mascón Supermercados, que continúa creciendo. Es una empresa 100% malagueña y que ha inaugurado hoy jueves una nueva tienda, un nuevo local en calle Gran Cardenal número 12 de Torremolinos. Así que, en estos tiempos, más contentos que nunca. Boletín de noticias de la 1 de la tarde.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones. Y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. En unos minutos arranca la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, con Inmaculada Gálvez, con Sonia Crespo y con Carmen Casero. Antes vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues en el mundo del deporte hay una noticia feliz e histórica para un municipio de Málaga y para un equipo modesto del fútbol malagueño, el Club Deportivo Rincón. Milita en la División de Honor Andaluza. Para que tú te hagas una idea, es la división que está justamente por detrás de la tercera división. En términos numéricos, es la quinta división de España. Pues ahí se encuentra el equipo malagueño del Rincón de la Victoria, que, como digo, ha hecho historia porque va a jugar por primera vez la Copa del Rey. Ayer se imponía la fase previa al Rusadir en Melilla por 1-2. Y fíjate, este modesto equipo en el mes de diciembre va a recibir en su estadio a un equipo de primera división. Así que todo un logro para una entidad modesta como el Rincón de la Victoria, flamante equipo ya de Copa del Rey. En el Málaga Club de Fútbol, pues sigue preparando el equipo malagueño el partido frente a la Ponferradina, sin Calle Quintana y sin Ichan, que van a ser bajas seguras. Y en baloncesto, triunfo ayer aplastante de Unicaja. Se imponía 98-72 el Eurocup al cuadro del Mornar Bar, con 16 puntos de Darío Brizuela. La mala noticia la protagoniza Gal Mekel, el base del equipo de Unicaja. El israelí sufre una rotura en el aductor de su pierna izquierda y estará Mónica de baja entre 2 y 3 semanas. Todo esto te lo cuento a partir de las 3 de la tarde, de manera más amplia. Además, hoy en Deportes COPE más Málaga, con nuestra habitual tertulia de baloncesto.
Bueno, pues ahí estaremos, escuchando la tertulia y toda la información. Gracias, Emilio. Los jueves a esta hora siempre abrimos el diario de Valdomera, la burrita más mediática del momento, que tiene, pues contrato en exclusiva con este programa. Valdomera no habla, pero sí que habla, y bastante, su representante y amigo Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Oye, Ismael, ¿cómo fue el domingo la firma del primer libro de Valdomera? Ese cuento, creo que hay anécdotas.
Bueno, fue brutal. Sinceramente, yo sé que, bueno, evidentemente mucha gente que quiere a Valdomera, ya me lo han demostrado a lo largo de estos meses, pero yo, en la situación tan extraña en la que nos encontramos todos, con el tema del COVID, pandemia y demás, pues no me esperaba una respuesta tan grandísima, porque, bueno, de hecho, es que estaba programado 1 hora la firma y tuvo que ser 2. Me tuvieron que poner una mesa auxiliar, sacarme de la caseta de firma y ponerme al lado, porque aún quedaban muchísimas cola de gente de todo tipo, incluso de unos mini-yos.
¿Cómo que unos mini-yos? ¿Cómo que unos mini-yos? Explica eso, Ismael.
Muy fuerte. Dos peques ataviados, venían un palito con bigote, su mascarilla, por supuesto, y su sombrero. Decían que era mini Ismael.
Claro, es que Ismael Fernández siempre va con un sombrero puesto. Supongo claro. Que es que ahí en la Axarquía tiene que hacer calor todavía, ¿o no? ¿O es por estética?
Claro que hace, sí hace, sí hace. Lo que pasa es que por la noche ya sabemos que refresca, cae la rocía esa tan potente de la Axarquía de las montañas, pero sí, el sombrero se usa todo el año entero porque aquí el sol pica siempre, 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 siempre.
Oye, Ismael, Baldomera no fue a esa firma, pero sí que estuvo, tuvo representación allí.
Bueno, casi, casi, porque es que hicieron un tótem de Baldomera que era más grande que ella, o sea, que ya te puedes imaginar. Y la verdad que muy bien, muy, muy bien. Vino muchísima gente que conocía, mucha gente que nos conocía a través de las redes, y la experiencia fue brutal, tanto que no miento, o sea, están ahí los datos, se agotaron los libros en todos los stands, de las librerías, de Baldomera, todos.
El primer libro de la burra Baldomera. Oye, me han contado que los burros tienen una cruz que le recorre el lomo. ¿Eso es cierto? ¿Baldomera la tiene, por ejemplo?
Efectivamente. Bueno, esa, mira, cuando yo empecé a hacer los directos desde el perfil de Baldomera, mucha gente me empezó a preguntar, bueno, ¿y esa raya que tiene ahí? ¿Eso qué es? Tal. Y claro, yo siempre se la he visto a los burros, pero nunca me había puesto a investigarlo. Y efectivamente, eso se llama marca primitiva, que son unas marcas que tienen los equinos. Bueno, ya vemos que lo tienen las cebras, los caballos tienen una marca que les recorre desde el crin a la cola, pero en el caso del burro es súper concreta y súper específica, que solo es suya, porque además de esa marca que le recorre desde la cola hasta el crin, que el crin ya sabemos que es el pelo más largo que tienen arriba en la cabeza, cuando llega a la altura de los hombros le cruza otra raya entera que lo convierte en una cruz, pero una cruz completamente perfecta y que se marca incluso hasta en los burros que son marrones, también se les nota, porque lo tienen todo y dicen que es una marca que es una marca bíblica, porque claro, ya sabemos todo, la tradición, ¿no? Lo que cuenta es que Jesús entró a lomos de una burra en Jerusalén. Y, pues, como marca divina, a todos los burros se les ha quedado esa marca de esa cruz de Jesucristo en conmemoración a la crucifixión. Y entonces es algo súper, súper curioso, que es exclusivamente de los burros. Y además, bueno, los burros son tan bíblicos que ya sabemos aquí en Málaga, por ejemplo, la Semana Santa ya sabemos que empieza con nuestra pollinica, ¿no? Y está ahí el significado del burro y el pollino. Y es un animal que siempre, eso porque destaca concretamente solamente el burro tiene esa cruz, solo ellos.
Cuando comenzamos en el mes de septiembre a plantearnos, ¿no? Bueno, antes del mes de septiembre, en agosto, oye, Ismael, ¿qué tal? Hacemos un diario de Baldomera, porque la historia de Ismael y de Baldo, la recuerdo de vez en cuando, es preciosa, ¿no? Esos tres meses confinados y cuando Baldomera ve a Ismael, no a su hermano, no, a Ismael, pues lanzó ese rebuzno que no sabemos si es de alegría, de lloro, de pena por todo el tiempo que había estado sin verte. El caso es que dijimos, ¿y habrá cosas para contar cada semana para hacer realmente un diario sobre un burro, en este caso Baldomera? Pues no falta. Y la semana que viene, Ismael, vamos a hablar de un señor que hay ahí en la Axarquía que está empeñado en conocer a Baldomera y que no sé yo lo que quiere hacer con Baldomera. A ver si se la quiere llevar.
Sí, me parece a mí que se la quiere llevar y no por un día ni por dos, se la quiere llevar por un mes. No sé si puedo contarlo ya.
Aclararemos
un
eso.
Mes, sí.
Sin Baldo, un mes sin Baldo. Aclararemos eso la semana que viene.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Cada semana contamos las aventuras de Baldomera y de su cuadrilla, que tiene gallinas, amigas también, que es un gatito, un perro, en fin, tiene un montón de amigos. Las aventuras de Baldomero y de su pandilla que puedes seguir en su perfil de Instagram, @ Baldomera y yo. Y ese yo es Ismael Fernández. Ismael, te mando un beso enorme.
Aquí estoy y hasta la próxima. Un besito muy gordo para todos los oyentes y para ti especialmente.
Bueno, estábamos muy pendientes a la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía en Sevilla para anunciar ese plan que va a ayudar a paliar los estragos que está haciendo la pandemia en la hostelería y en el comercio. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. Nos ponemos en situación. Esta mañana en Sevilla ha habido un encuentro entre el presidente de la Junta y los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, las Cámaras de Comercio y la Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Para qué? Pues ahí se iba a analizar la situación que el sector empresarial está atravesando y el presidente Juanma Moreno iba a presentar un plan de rescate para comercio minorista y hostelería. Es un anuncio que hemos avanzado aquí en la cadena COPE de Andalucía. Un plan con tres ejes fundamentales al que ya podemos poner cifras. Esa es la última hora. Uno de los ejes es el de las ayudas directas que recibirán las empresas beneficiarias. Para esto se reservan 215 millones de euros. Segundo eje, concesión de avales por parte de la Junta de Andalucía con 380 millones de euros, 380 millones de euros en avales de la Junta de Andalucía para empresas de la hostelería y del comercio minorista afectadas por la pandemia. Y una tercera vía, ese tercer eje del plan de ayudas, son ayudas indirectas. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente bajada de impuestos, que se traducen en 94 millones de euros. El presidente de la Junta de Andalucía ha presentado hoy las grandes cifras de este plan, que habrá que afinar, lo ha dicho él, en los próximos días.
Estas medidas tienen que ayudar, que van ahí en muchas líneas, no se han hablado aquí, a pagar al alquiler, a mantener la actividad, a compensar la caída de ingresos. Vamos a trabajar a lo largo de los próximos días para ver si podemos afinar esas medidas que pueden ser de muchas maneras, pero todas van y todas redundan en beneficio, en definitiva, de los que lo están pasando mal.
El presidente de la Junta de Andalucía anuncia hoy este plan dotado con más de 600 millones de euros que va a poner sobre la mesa la Junta de Andalucía para ayudar a comercios y negocios de hostelería afectados por la pandemia y hace un llamamiento a otras administraciones para que hagan lo propio. Por ejemplo, ayer contábamos que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha también un plan de ayudas. Bueno, pues el presidente del Gobierno andaluz pide también que lo hagan todas las corporaciones locales y, por supuesto, el Gobierno central.
Desde el máximo realismo, desde el máximo rigor, no se pretende, evidentemente, vender ninguna moto, sino saber hasta dónde podemos llegar e intentar estirar el euro al máximo posible para que llegue a todo el mundo. La capacidad multiplicadora que puede tener esta iniciativa, si la sumamos a la del Estado y la sumamos a la de las corporaciones locales, puede ser intensa.
Bueno, pues esa comparecencia que queríamos ofrecer ha sido un poquito más tarde, pero el resumen es este. Gracias, Carmen Cerván. Ya saben los oyentes toda la actualidad. A lo largo del día, a las 2:20, la información local, a las 3:10 de la tarde, los compañeros de COPE Andalucía también darán más detalles de este plan que nos parece muy, muy necesario. Arrancamos la tertulia de mujeres. Tertulia de mujeres hoy con la presencia pues de Rosa Francia, que es catedrática de latín jubilada, Sonia Crespo es periodista, analista política y militante de Vox, Carmen Casero es delegada provincial de Fomento de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Andalucía e Inmaculada Gálvez, que es abogada inconformista y muy actualizada en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Voy a saludarla precisamente a ella. Inmaculada Gálvez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que me han dicho que estás conectada a la plataforma de internet desde las 8 de la mañana.
No, hombre, he querido hacer mis comprobaciones y cargarme todas las cosas y ya está, pero bueno, no pasa nada. La verdad que he pasado una noche como si vinieran hoy los Reyes Magos y la conexión he estado toda la mañana nerviosa. Es como si recibiera un regalo y lo tuviera que abrir. Ya te digo, he tenido la sensación de que esta noche venían los Reyes Magos, esta mañana.
Qué bien, bueno, pues nos hace muy feliz de que simplemente por darte voz en este programa te sientas tan feliz. Saluda.
Y que a mi edad, ¿me entiendes?, sepa llegar al ordenador, encenderlo, conectarme, bajarme el programa. Que sepa. Esa es la satisfacción que me estoy adaptando.
Que sepas, Inmaculada, que el realizador del programa me ha dicho que eres la más aplicada. Bueno, aplicada también es Rosa Francia. Rosa, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Sí, sí.
Con tu sonido estupendo, se lo explicamos a los oyentes. Rosa tiene un micro especial, yo tengo un micro especial, tenemos ventaja tecnológica frente a Inmaculada, que está a través de una plataforma de estas tan modernas que se han puesto de moda, o por ejemplo Sonia Crespo. Sonia, estás ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí. Buenas tardes a todas. Encantada.
Cuando he dicho militante de Vox, he dicho, ¿todavía o no? Sonia, sí, ¿no?
Sí, sigo, pero sigo esperando cambios, ¿eh? Porque hemos pasado las primarias, pero no se ha completado el proceso, no se ha ratificado el presidente nuevo, pero bueno, sigo militante de Vox.
O sea que Vox ahora mismo en la provincia de Málaga sigue un poco como, no sé, pollo sin cabeza.
Como Trump, tenemos como presidente en funciones, pero no tenemos ratificado al nuevo.
Vale, y también está Carmen Casero. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola a todas.
Hoy uno de los focos informativos del día estaba precisamente en Sevilla. Mi compañera Carmen Cerván ha hecho ese resumen porque estábamos muy pendientes del anuncio que hacía el presidente de la Junta, ese plan para paliar los estragos de la pandemia en hostelería y en comercio, que precisamente los hosteleros de Málaga estaban llamados hoy a una concentración que ha terminado convirtiéndose en una movilización. Ya está restablecido el tráfico en el centro histórico, pero sí que la situación es muy complicada, ¿verdad, Carmen?
Pues la verdad es que sí. Bueno, ¿qué nos iba a decir a nosotros cuando iniciamos este apasionante reto de incorporarnos a este gobierno que nos íbamos a encontrar, bueno, a nosotros y al mundo entero, pero que nos íbamos a encontrar con esta dificultad tan enorme? Y la verdad es que estamos haciendo auténtica ingeniería financiera para mantener a raya la salud de todos los ciudadanos y también para poder ayudar a tanta gente que lo está pasando mal, porque sin duda es una línea muy fina. Y ayer, yo creo que ayer en unas declaraciones ya el presidente decía que, bueno, que él era consciente del desgaste que supone tomar medidas restrictivas en cuanto a la actividad laboral, pero que realmente son muy, muy necesarias. Ya hemos visto los datos de hoy y esto hay que pararlo, esto hay que pararlo. Y bueno, trabajar en una línea de ayudas para la gente que está viendo paralizada su actividad y que lo está pasando mal es una de las prioridades que tenemos y que ya ha podido él hoy avanzar las primeras líneas, y yo confío en que estén pronto en marcha y puedan, bueno, paliar en la medida de las posibilidades las carencias a las que se están enfrentando todos estos pequeños empresarios, que al final son el tejido productivo andaluz en la mayoría.
Ayudas directas, ha dicho, por valor de 215 millones de euros, la concesión de avales, 300 millones de euros en este concepto, y la tercera,
casi 400.
Claro, y la tercera pata de eso, de esas ayudas, ayudas indirectas en este caso, pues que la traducción es bajarle los impuestos, esa bajada valorada en 94 millones de euros. Entiendo, bueno, ya hemos comprobado que el sonido de todas es fantástico, así que podemos con cuidado intervenir. Entiendo, Inmaculada Gálvez, que estas ayudas son necesarias. Tú eres abogada, no sé si a la puerta del despacho llama mucha gente en estos tiempos pidiendo ayuda.
Todo el mundo pidiendo ayuda y pidiendo información, porque yo no sé los demás despachos, pero este despacho por lo menos se ha convertido en un servicio de información. Cada vez que sale un decreto y que hay restricciones, todo el mundo te pregunta, los testigos, los clientes, está un poco todo el mundo desorientado. Yo creo que las ayudas, por supuesto, que son necesarias y que todos necesitamos arrimar el hombro, y la solidaridad yo creo que es imprescindible, que el vacío y el silencio no hagan mejores, porque vosotros sabéis que soy muy curiosa y, por ejemplo, esta mañana he bajado y hago yo mi ronda por las tiendas, hablo y pregunto. Y todos los negocios, el problema que tienen es que los inquilinos los propietarios no están cediendo en rebajar un poco el alquiler. Yo creo que los alquileres en Málaga estaban bastante bien pagados, estaban incrementados, y que debemos todos arrimar el hombro. Me consta que muchos propietarios en viviendas sí han rebajado el 50% y han llegado a un acuerdo, pero los locales comerciales necesitamos que sus propietarios arrimen el hombro y lo bajen, porque si no el comercio se va a perder y nos vamos a encontrar con un suelo comercial en todo el centro de Málaga, como ha pasado en Londres, vacío, porque la gente va a optar por el online. No pueden bajar los precios si los propietarios a su vez no le bajan la renta, que ya estaban altas.
Rosa,
ni
Francia.
Pueden bajar el café, ni pueden bajar el desayuno, ni nada. No pueden hacer frente a esos alquileres. Los souvenirs de calle Cister, por ejemplo, esta semana han hecho 50 céntimos y 80 céntimos. Es lo que tengo que contaros, la información que os tengo que dar, que bajo como reportera a la calle y hago mi,
Rosa Francia.
Sí. Hombre, es una tranquilidad el ver que ya se está moviendo el tema de las ayudas para las personas más perjudicadas por las restricciones. Y yo no diría por las restricciones provocadas por la limitación de horarios o el forzar cierres, sino simplemente por la falta de clientes, tanto extranjeros, sobre todo del turismo, como nacionales. No pensemos que puede estar una tienda hoy, a fecha de hoy, todo el día abierta hasta las 8 de la tarde, va a vender mucho más que si se cierra a las 6. Eso no es cierto, porque es que realmente falta clientela. Entonces, las ayudas son imprescindibles, es cierto. Y la solidaridad imprescindible también. Pero lo que es más importante todavía es que todos tengamos una actitud de ayuda y de aguante. Yo estoy viendo, pues ahora mismo en los chats de amigas que tengo, hay algunas que evidentemente mantienen la calma y mantienen el buen ánimo. Pero se está viendo unas actitudes un poco derrotistas, que es lo que a mí me preocupa. Señores, somos adultos y tenemos la responsabilidad de en este momento dar ejemplo y dar ayuda a toda la que podamos cada uno.
Carmen Casero, que te veo con la mano levantada.
Ay, ¿cómo la ves?
yo creo que es la que tiene la mano levantada, ¿no? Yo no he levantado la mano.
Es algo radiofónico, es un juego, en fin, Carmen. No te veo,
imaginación.
De imaginación. Como la radio.
Una apelación a la imaginación.
Exacto.
No, verá, es que como los oyentes no saben que la semana pasada yo tenía la cámara encendida, pero esta semana he sido más oyente, la he apagado. Entonces he pensado, ¿cómo me puede ver si no tengo la cámara? Bueno, a ver. Evidentemente, una ciudad como Málaga, que en gran parte vive del turismo, que tiene un tejido productivo muy asociado a este sistema de vida, pues se ve obviamente muy, muy amenazada desde el momento en el que no podemos recibir ninguna visita. Yo estoy con Rosa en que hay que animar a la gente a que sea muy, muy responsable. Al final, la única posibilidad que tenemos de protegernos y de salir adelante es protegernos a nosotros mismos, ser muy respetuosos con las normas, que están muy claras y son muy sencillas de cumplir, y eso hará que toda la gente que ahora mismo también ve limitadas sus posibilidades de trabajar, pues se pueda ir incorporando con normalidad, porque vamos a ser honestos, a pesar de que yo estoy segura de que la mayoría de las personas cumplen absolutamente con todas las normas que tenemos impuestas, hay, y seguimos viendo a diario, actitudes absolutamente incívicas que, bueno, no podemos más que condenar y que invitar a esas personas a que reconduzcan su actitud y sean muy respetuosas, porque es que el respeto hacia ti mismo es el respeto hacia los demás.
Es evidente. En el caso de Sonia Crespo, no sé, Sonia, a ti en tu día a día, en el día a día personal, en el laboral, ¿cómo te ha afectado, si es que ha sido así, estas restricciones horarias que tendremos al menos hasta el 23 de noviembre, no actividades esenciales a partir de las 6 de la tarde, el toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana?
Pues mira, yo, a pesar de que milito en Vox y probablemente, y sé que mi partido no va a compartir mi opinión, a mí no me ha perjudicado. Yo no vivo en Málaga, pero trabajo en Málaga y mis hijos estudian en Málaga. Voy con mis salvoconductos que me ha facilitado el colegio por un lado y el trabajo por otro, y no estoy teniendo ningún problema. A las 10 de la noche, la zona de donde yo vivo, en la Costa del Sol, pues por fin, ya deja de tener movimiento, porque a pesar de... Yo es que, mira, lo siento, sé que no voy a ser muy popular con lo que diga, pero es que estoy un poco cansada de que parezca que los únicos perjudicados aquí son la hostelería y el turismo. Sé que la provincia de Málaga se basa muy fundamentalmente en su sector laboral, productivo, en el sector servicios, hostelería y turismo. Pero es que las cosas vienen mal dadas para todos. Estoy con Rosa, estoy con Inmaculada, estoy con mis compañeras, en que, por favor, seamos solidarios, miremos las cosas con un poco más de amplitud. A nadie se le va a ocurrir, ni al presidente de la Junta de Andalucía, ni tampoco al presidente del Gobierno, adoptar unas medidas tan impopulares si de verdad no viesen que la situación es muy preocupante. Yo le escuchaba al presidente decir que asumía el desgaste de tener que anunciar o ir más allá y pedir un confinamiento domiciliario, y yo decía, Dios mío, ¿cómo deben estar las cosas? ¿Qué datos tendrán ya la Junta de Andalucía como para que nos estén advirtiendo de esto?
Un segundo, Sonia. Ahora los oyentes que nos escuchan en el 882 de Onda Media se quedan con el espejo de la Iglesia. Los que nos escuchan a través del 97.1 de FM, pues, o a través de cope.es/Málaga, seguimos con la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Hablabas de esas medidas impopulares, sí, lo decía Juanma Moreno, el presidente de la Junta, que aunque esto le vaya a pasar factura, ¿no? Pero, hombre, entiendo que los políticos, por muy mala opinión que en general se tenga de ellos, son personas que tendrán que dormir por la noche y decir, a ver si yo, por beneficiarme beneficiar a mi partido, no voy a tomar una decisión y joder, está muriendo mucha gente.
Mucha gente. Sí, yo escuchaba esta mañana en esta casa, escuchaba a Carlos Herrera decir que, por ejemplo, en Granada las UCIs están al 140%, o sea, que están por encima de su ocupación. ¿Qué queremos? ¿Queremos en Málaga llegar a lo mismo? En Almería, a ver, seamos. Esta mañana he visto unas imágenes de la concentración de defensa de la hostelería que me parece perfecto y yo lo apoyo, pero como apoyo a todos los demás sectores, a los peluqueros, a los ferreteros, a los que tienen mercerías, etcétera, etcétera. Y veía a dos personas tiradas en el suelo haciéndose las muertas o los muertos y de verdad creo que no estamos para estas frivolidades y estos postureos, porque de verdad muere gente todos los días. Y estoy de acuerdo. Tener salud no es solamente no tener enfermedades, no tener COVID, no tener cáncer, no tener muchas otras enfermedades, que también nos olvidamos de que enfermedades hay muchas más, ¿no? Y los hospitales no pueden estar solo simplemente para atender a COVID. También tener salud es poder pagar las facturas, no tener amenazas de desahucio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hombre, menos frivolidad y más solidaridad, es culpa rosa. Hay que ser solidarios, mirar un poco con optimismo, todas las cosas nos vienen mal dadas para todos.
Lo que está clarísimo es que si no conseguimos unas cotas aceptables de contagio, es decir, unas cotas aceptables de salud general, no vamos a salir de esta. Es que la economía está absolutamente ligada a la salud. Y el que se tome a broma los temas de la autoprotección, que en definitiva es proteger a todo el mundo, nos está perjudicando a todos. Es que habría que mirarlos como a enemigos públicos, sinceramente.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que, Rosa, hay una agresividad que también subyace, a lo mejor muchos no informamos demasiado, pero por ejemplo el otro día en un restaurante muy conocido de Málaga, que no sé, por supuesto no se estaban separando las mesas a la distancia, había una pandilla de gente de más de 6, por supuesto, y aquí hablamos muy fuerte. Luego mira cómo sí. Están saliendo las normas de que, por favor, de que hablemos más bajo, más despacio, incluso que en los lugares públicos y cerrados, hoy se ha suspendido una testifical mía porque la he pedido de videoconferencia, son personas vulnerables, para evitar incluso, aunque sean con mampara, tener que comparecer en la sala y tener que trasladarse de otra provincia. O sea, vamos a tomar todas las medidas posibles y seamos todos responsables. No podemos seguir comportándonos por lo menos como nos comportábamos antes para volver a comportarnos como estábamos antes, si es que algún día volvemos, y si no, pues nos adaptaremos y ya está. Pero tenemos abrazándose, yo que vivo en el centro y me asomo mucho a la terraza, veo que se sigue la gente abrazando, hoy dos ciclistas arreglándose las bicicletas entre ellos sin mascarilla, y seguro que no eran hermanos. O sea, hay que tener esa responsabilidad tan grande, lo de la limpieza también. Es muy difícil, pero tenemos que ser, ahora que hay tanto budismo y tanta tontería de esa, un poquito, bueno, tanta tontería, porque la responsabilidad y la ética creo que están en todas las religiones, ser consciente, vivir en el momento presente de decir esto es lo que tengo que hacer ahora.
Estamos en la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Carmen Casero, con Inmaculada Gálvez. Decía Sonia Crespo, tener salud, pues oye, que no solamente está el COVID, que por supuesto cáncer y otro tipo de patología. Me llamaba la atención hace unos días, leía un interesante artículo de mi compañero Ángel Escalera del Diario Sur, el titular, Salud lleva casi 10 meses sin actualizar la información de las listas de espera en Málaga. Ángel Escalera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ángel, ¿por qué la Junta no actualiza esas listas de espera?
Pues está vinculado con lo que estabais comentando hace un momento del coronavirus y del COVID. Durante los meses de marzo, abril y parte de mayo, se suspendió toda la actividad quirúrgica no relacionada con temas de cáncer o con operaciones urgentes. Todo lo programado se suspendió, se aplazó. Y entonces, pues claro, las listas de espera se dispararon, ¿no? Casi se duplicaron con respecto a lo que había antes de la llegada de la pandemia, ¿no? Entonces, la actualización tendría que haberse hecho a 30 de junio, porque la Junta de Andalucía se comprometió a hacer dos actualizaciones de la lista de espera al año, una a 30 de junio, la otra a 31 de diciembre. Y desde el 31 de diciembre del año 2019, pues no se sabe cuál es la situación de las listas de espera. A esa fecha, el 31 de diciembre, había en Málaga 26.495 pacientes con una demora media de 146 días, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la Junta? La Junta lo que ha hecho es, durante el verano, ha incrementado la actividad quirúrgica en sus quirófanos propios, tanto en la jornada de mañana como en jornadas de tarde. Y además ha concertado con hospitales privados para enviarle a pacientes que necesitan ser operados o que necesitan una prueba diagnóstica y de esa forma aliviar las listas de espera. Lo último que sé y que puedo decir aquí es que el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, se comprometió hace un par de semanas a que se actualizarán las listas de espera a final de año. Y él dijo algo así como que espera poder comunicar buenas noticias, con lo cual se intuye que ellos esperan que para final de año las listas de espera se hayan reducido en comparación a cómo estaban en el periodo álgido de la pandemia. Pero claro, como estamos inmersos en una segunda ola de casos, los hospitales cada vez necesitan más camas para enfermos de coronavirus. ¿Qué significa eso? Pues que no se descarta que haya que volver a suspender o aplazar operaciones. De hecho, ya hay hospitales de Granada y hospitales de Sevilla, que son las dos provincias en las que están sufriendo en esta segunda oleada un mayor número de contagios, que han suspendido operaciones. Por lo tanto, ese compromiso de la Junta de que a final de año se actualizará la lista de espera, yo lo vinculo a que no haya, por desgracia de nuevo, que suspender operaciones, porque si se suspenden, las listas de espera se dispararán y no creo que la Junta dé los datos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado.
Bueno, que la Junta no dé los datos no es buena señal, sobre todo transparencia, ¿no? Que la Junta no tiene culpa del COVID y de tener que tomar decisiones impopulares e incómodas y no justas, pero la prioridad es la prioridad. Pero el no, Carmen Casero, como delegada provincial en esta tertulia, representante de la Junta de Andalucía, no dar, no ofrecer los datos no tiene ningún sentido, ¿no?
Si yo no tengo mal la información, esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, el consejero ha comparecido en sede parlamentaria y ha dado datos de listas de espera de todo tipo, de pruebas diagnósticas, de quirúrgicas y de todo. Ángel ha hecho una radiografía muy objetiva de cuál es la situación. Efectivamente, el compromiso era dos veces al año actualizar esos datos. La realidad es que el año pasado, el verano, con los planes de choque y los refuerzos de personal, se estaba barajando unas cifras de reducción de lista de espera muy buenas, que rondaba, si yo no recuerdo mal, el 9% mensual. Desgraciadamente, esto que ha sobrevenido ha hecho que de abril a junio, de mayo a junio, pues el incremento de pacientes que están esperando alguna prueba o alguna intervención, pues se haya visto alterado. Y en verano, ya el consejero también, que también ha hecho referencia a Ángel, anunció un plan de choque, efectivamente orientado a intentar paliar en parte todas estas carencias a las que nos hemos visto sometidos en estos meses tan dramáticos, y en parte, una buena parte eran pruebas diagnósticas, si no recuerdo mal, eran como 150.000 y en torno a 96.000 intervenciones quirúrgicas, para intentar disminuir en parte la lista de espera que que tenemos y con conciertos en la sanidad privada, además de con el refuerzo de la actividad asistencial de nuestros hospitales. Bueno, yo la realidad es que tenemos que poner todos los recursos que tengamos para intentar disminuir estas listas de espera, porque era uno de nuestros compromisos y tenemos que cumplirlos. Obviamente, en el presupuesto de este año, buena parte del incremento presupuestario va destinado a sanidad, y también quiero decir que en este momento son 118.000 profesionales los que están trabajando en la sanidad, y es la cifra más alta de la historia de la autonomía. Es decir, que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos presupuestarios por intentar abordar este tema. Yo estoy convencida de que los resultados serían mucho mejores si no hubiéramos tenido que afrontar, bueno, pues estos inconvenientes tan graves, ¿no?
118.000 profesionales trabajan en la sanidad de la Comunidad de Andalucía. Siempre lo hemos dicho, Ángel, tú que tienes experiencia en el sector, especialista en sanidad, 118.000 profesionales en sanidad, y siempre nos parecen pocos. Siempre queremos más médicos, siempre queremos más celadores y más enfermeros.
Claro, ahí la cifra que los sindicatos dan incluso puede ser un poquito mayor, 120.000, pero bueno, entre 118 y 120.000. El problema no es tan, lo que está ocurriendo quizás es que es la temporalidad, es decir, muchos de esos trabajadores tienen contratos temporales que hace que bueno, pues que a lo mejor son contratos de un mes, de seis meses, y esa falta de estabilidad en el sistema sanitario es preocupante, ¿no? Pero bien es cierto que bueno, que
pero,
está hecho un
esfuerzo. No entiendo yo de tanto de sanidad, pero entiendo que esa temporalidad está ajustada a la demanda. Si hay un pico de gripe, pues supongo que los hospitales se colapsan, se contrata a más gente, o hay una previsión, una planificación, pero, igual pero que en hostelería, el restaurante no contrata a las mismas personas en verano que en invierno, ¿no?
Claro que no, pero hay un problema añadido. Hay especialidades para las que si tú quieres de golpe y porrazo ahora decir voy a contratar 300 médicos de familia más para Andalucía, no los encuentras porque en la bolsa de la bolsa única del SAS no hay disponibles médicos de familia, ¿no? Igual que no hay médicos, igual que no encuentras pediatras o no encuentras anestesiólogos, o hay especialidades en las que cuesta muchísimo trabajo encontrar. Sobre todo para contratos cortos. O sea, a ti te viene una ola de gripe y dices, me hacen falta durante dos meses, me hacen falta tantos profesionales. Te puedes encontrar con que no los encuentres. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta? Y que precisamente hoy ha habido una concentración rechazando una orden que firmó el consejero de Salud el domingo pasado, en la que se autoriza a los gerentes de los hospitales y de los centros de atención primaria a contratar a profesionales que no estén en la bolsa del SAS, es decir, a contratación, lo que ellos llaman contratación directa, que los sindicatos le ponen el calificativo de contratación a dedo. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues la ventaja tiene porque en un momento determinado pues ahorras trámites administrativos. ¿Qué desventaja tiene? Pues lo que según los sindicatos que puede inducir a contrataciones de algún tipo de... Bueno,
sí, a toda la familia de Juanma Moreno, a toda la familia, claro, médicos, enfermeros y celadores que Juanma Moreno va a contratar. De verdad, es que pedimos no agilidad a la administración, y cuando se busca la forma de que sean ágiles en la contratación que hace falta, también protestamos. Es que es así, es muy complicado, ¿no?
Claro, esa orden, además de la contratación, este tipo de contratación directa, también establece la supresión de vacaciones y de permisos si fuese necesario por la pandemia. Es decir, ahora mismo imagínate tú que la ola que estamos en la que estamos inmersa, en vez de decrecer, aumenta, ¿no? Uh-huh. Y hacen falta más profesionales, hace falta que los servicios estén al 100%. Pues qué contempla esta orden, pues que los gerentes de los hospitales puedan suspender las vacaciones y los permisos y las licencias para que los profesionales sigan cubriendo sus puestos de trabajo ante la imposibilidad de contratar a sustitutos, ¿no? Todo es muy complejo y desde luego la pandemia nos ha cambiado la vida totalmente, ¿no? Pero es cierto que si en sanidad siempre hemos estado cortos de efectivo, no solo en Andalucía, estamos cortos de efectivo en toda España y yo creo que en gran parte del mundo, ¿no? Porque por más que tú contrates, te seguirán haciendo falta más gente, ¿no? Sí. Pero claro, la pandemia lo ha trastocado todo y se están dedicando casi todos los esfuerzos o gran parte de los esfuerzos a los pacientes con COVID, pero es eso está suponiendo también unos daños colaterales para pacientes no COVID, pacientes crónicos, que se están viendo con problemas para ser atendidos, ¿no? No me voy a extender porque sería demasiado largo, pero la atención primaria que está soportando ahora todo el rastreo y el cribado y el sacar a la luz los casos nuevos de contagio, se ve desbordada porque los médicos de familia, los enfermeros y los profesionales de los centros de salud tienen que atender todo lo COVID, pero sin dar de lado a lo no COVID, ¿no? Porque una patología que en principio puede ser benigna, si tú la vas dejando, se te complica y al final lo que era leve se convierte en grave, ¿no? Así que desde luego los profesionales sanitarios me merecen siempre todo el respeto, pero en esta ocasión están triplicando y cuadriplicando los esfuerzos para que la población esté asistida lo mejor posible. Y a los políticos lo que yo les pido es que hagan causa común, que en vez de dispararse con flechas unos a otros, deberían de remar todos juntos y darnos cuenta de que los problemas de Málaga son similares a los que pueda haber en Córdoba, en Coruña o en Barcelona, ¿no? Y dejarnos ya tanto de ideología política y centrarnos en hacer caso a los técnicos, a los expertos, a los especialistas, que son los que deben liderar desde el punto de vista profesional y sanitario esta pandemia, ¿no?
Ángel Escalera, compañero del Diario Sur, especialista en temas sanitarios. Muchísimas gracias por atendernos. Ángel, un beso fuerte.
Nada.
Gracias por tu tiempo. Inma, Inmaculada Gálvez, que estás con la mano levantada.
Sí, así me has visto, ¿eh? Pues nada, que está buscando corriendo en el móvil y lo único que ha hecho Aguirre es garantizar transparencia con listas de espera y que se intenta paliar la situación sangrante que dejó el PSOE. Esa es la última comparecencia de Aguirre. En internet. Pero vaya, que esa no es la discusión, que todos sabemos el esfuerzo. Yo creo que en un momento como ahora todos tenemos que confiar. Yo confío en la buena voluntad del partido que gobierna Andalucía, del partido que gobierna en España, de todo, porque es que si no nos basamos en la buena confianza y que creamos que todos estamos haciendo un esfuerzo, esto entonces no hunde. Entonces yo creo que todo el esfuerzo, que si no están las listas de espera, es porque la atención se ha ido a otro lado y se han necesitado los recursos para otro lado. Pero si lo que pedimos y exigimos es que se haga una reflexión a dónde vamos, de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho mal para que todo esto esté sucediendo en una pandemia que más o menos pues estaban avisadas ya por los expertos y los científicos hace más de 20 años. Porque el problema medioambiental no se ha dado solución y en definitiva los problemas alimentarios del planeta están relacionados con el medio ambiente.
Por alusiones, Carmen Casero. Ahora le doy la palabra a Sonia y a Rosa Francia.
Sí, es que no quiero entrar en mucho detalle, pero yo tengo aquí la comparecencia, que además es que la he buscado en internet, vaya, y vienen datos exactos de la lista de espera.
Es más joven y seguro que ha buscado mejor. A ver, dime.
Tú eres muy inteligente, seguro que la encuentras, Isma. Mira, hay datos de lista de espera quirúrgica, de primeras consultas, de pruebas diagnósticas, en fin, hay con todo detalle, incluido cifras con la suspensión de plazo, sin contar la suspensión de plazo, es decir, que yo creo que fue absolutamente transparente y en una
cosa. Perdona, pero me consta que por el sistema público de salud andaluz se está haciendo un gran esfuerzo para atender a todas las personas que tienen otras enfermedades. Me consta que nadie está siendo desatendido. Tengo casos muy cercanos, sobre todo con cáncer, y pues se sacarán de donde se puedan las fuerzas, pero sé que están siendo muy bien atendidos.
Inma, vamos a escuchar a Rosa Francia. Rosa.
Sí, yo quería recordar que ya en esta tertulia y en tantas otras, durante años hemos venido quejándonos de la falta de transparencia en las listas de espera, que no solamente se retrasaban, sino que, lo que es mucho peor, se maquillaban, etcétera. Y no es el momento este de estar reprochando ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo en que es un momento en que, decía Inmaculada Gálvez, en que hay que tener confianza. La confianza es importante, pero también es importante la crítica constructiva. Hay que tener confianza, pero no hay que bajar la guardia de la crítica y de la exigencia. Y todo el que pueda aportar ideas, por muy ingenuas que sean, que las aporte, porque es, nos tenemos que sentir todos participando a nuestra manera en este problema común que nos tiene a todos tan preocupados. Y desde luego, aparte de los problemas que todos estamos viviendo alrededor, hay veces que las buenas noticias te preocupan más que las noticias malas. A mí, por ejemplo, me preocupó muchísimo la noticia del otro día de los nuevos laboratorios, tanto del americano como del ruso, que ya están hablando del 90 y el 92% de eficacia de las... Y cuando inmediatamente sale el ministro de Sanidad y dice categóricamente el número de millones de unidades que se pondrán en España al alcance de las personas que lo necesiten, pues yo creo que ya a finales de diciembre o a principios de enero. Eso me da un miedo terrible, primero, porque cunde un optimismo injustificado entre la gente y se puede plasmar en que se rebaje la exigencia de la propia... de las mascarillas y de la propia defensa. Y segundo, porque se impone a la sociedad ya una convicción que no es verdad. Es convicción del ministro. Quizás sea una buena decisión, un buen deseo, pero que no nos lo digan como seguro hasta que efectivamente sea seguro. Por favor.
Rosa, es que como todo, hay que leerse la letra chica. Hay que leerse la letra chica. No nos podemos quedar en los titulares porque sabemos todos cómo es la televisión, sobre todo. Luego hay que leer, hay que escuchar mucho la radio. Porque
pero
la
dime
radio,
una cosa, Inmaculada.
La radio no, la radio en general no, Inmaculada Gálvez, no. Perdona que te interrumpa. La COPE en particular.
La COPE, sí, ¿entiendes? Porque tomo mucho más tiempo, es más reflexiva que la imagen corriendo de la televisión, que sabemos todos. Yo que está en política, sé que por 15 segundos en televisión en el Parlamento se daban torta. Entonces, pues, es que no nos podemos quedar con eso.
Y vamos a pensar en las personas, que somos muchas, que nos quedamos en los titulares unas veces por falta de costumbre, otras por falta de práctica y otras por falta de tiempo. Esos titulares son muy peligrosos y hay que tener muchísimo cuidado en la forma de administrarlos.
Sonia Crespo, hablando de titulares.
Yo como escucho la COPE, no tengo que mirar internet. Y entonces he escuchado en esta casa unas declaraciones de Jesús Aguirre, Inmaculada, en el que el consejero se retractaba y reconocía esa precipitación, que hay que entenderlo también, y le invitaba al sector sanitario, a los sindicatos, a sentarse con él, con la Junta, y a revisar el decreto. O sea que yo apoyo a los sanitarios en general, pero quizás la concentración de hoy pues no ha sido no sería necesaria, teniendo en cuenta que el consejero ya se había retractado y ha dicho que se sentaba con ellos para matizar y para ver. Y por otra parte, aunque sí estoy, creo que la Junta ahí se ha equivocado con la decisión de suspender los descansos y los permisos, etcétera, pero el tema de la contratación directa, yo sí que sinceramente creo que es una solución, como decía Mónica, haciendo un poco de broma, ¿no? No caer en que esto puede ser una vía de entrada al enchufismo, que bueno, vale, sí, puede ser, pero hombre, vayamos a lo serio y a lo importante. Se puede realizar a través de la universidad, por ejemplo, si hay otros medios a los que se puede analizar la llegada de estos currículum o de estos profesionales, muchísimos médicos, muchísimos facultativos en el paro. Y ya se me había, y quería decir otra cosa, pero se me ha pasado, pero sobre todo quería contestarle eso.
No pasa nada, Sonia. Vamos a la redacción de informativos, que mi compañera Carmen Cerván viene con una última hora. Carmen, cuéntanos.
Pues mira, Mónica, la última hora es que ha habido un acuerdo, preacuerdo, para los 78 trabajadores de la planta embotelladora de Coca-Cola de Málaga, que hay que recordar que anunció su cierre y presentó un ERE hace un mes. Este preacuerdo contempla tres opciones, que son prejubilaciones para mayores de 55 años que podrán acogerse a la jubilación anticipada cuando lleguen a los 63, también indemnizaciones para quienes decidan directamente extinguir su contrato con Coca-Cola, y la tercera vía es la de la recolocación en la planta que tiene la empresa en Sevilla o en otros centros con ayudas sociales para su traslado. Y Mónica, te traigo otra última hora, que está la mañana, como decíamos antes, muy cargada hoy de noticias. La última hora es que ya tenemos los datos de la incidencia de la pandemia aquí en Málaga en la última jornada. 3 fallecidos, 440 contagios más y de nuevo repunte de hospitalizaciones. Ayer hablábamos de 381 ingresos, hoy son 393 las personas enfermas de coronavirus que están ingresadas en hospitales de la provincia, 60 en la UCI.
60 en la UCI, 3 fallecidos en 24 horas y 440 contagios más en 24 horas. Y es que los datos no perdonan, no hay que bajar la guardia, es que no se puede bajar la guardia.
Ni siquiera bueno, pensando que algunos de esos contagios serán de asintomáticos, porque los asintomáticos son muy peligrosos desde el punto de vista de que pueden esparcir el contagio a muchísima más gente.
Sí, son súper contagiadores, dicen, claro.
Claro,
porque sí,
claro.
La verdad es que los datos no son muy alentadores por ahora, pero bueno, la realidad es que llevamos solo desde el lunes o desde el lunes.
Desde el martes, delegada, con las nuevas restricciones desde el martes.
Con estas medidas y habrá que esperar por lo menos una semana o 10 días, yo creo, para ver si son efectivas. Yo confío en que así lo sean, pero insisto en el mensaje del principio de la tertulia. Si todos no colaboramos y cada uno de nosotros no se suma, es difícil, es que es lo fundamental, es lo prioritario, es lo que hay que hacer.
Cuando los delegados provinciales de la Junta de Andalucía se reúnen en Málaga, aunque sea por videoconferencia o de la forma que sea, o cuando Carmen Casero tiene reuniones pues con Elías Bendodo para hablar del partido, ¿se habla, se tiene la sensación, se baraja, se pone sobre la mesa la opción de un confinamiento domiciliario en Andalucía?
No, bueno, yo no tengo esa información, Mónica, pero yo considero que lo que está haciendo el gobierno en este caso es intentar, como decía al principio, poner las medidas menos drásticas para la economía y más eficaces para la salud, y hay que esperar. A mí sí me consta que Andalucía, bueno, lo hemos visto todos en medio, ha pedido al gobierno en varias ocasiones, igual que otras autonomías, pues tener la posibilidad de acudir a esa herramienta modificando el decreto de último del estado de alarma por si fuese necesario, pero a mí me parece que de momento hay que esperar a que llegue el 23, hay que esperar a ver la evolución y bueno, y también hay que tener la herramienta para tomar medidas más contundentes si fueran necesarios, que hoy no la tenemos.
Bueno, hoy para la tertulia teníamos un montón de temas más. Se nos quedan, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres, últimos datos que han salido sobre este asunto. Lo trataremos, pero por quitarle un poquito de... Es que es muy duro, ¿no? El coronavirus se lo come todo, se lo traga todo. Por terminar de otra forma, calle Larios, luces de Navidad, que ya están las luces colocadas y tal. Rosa Francia. Este año el Ayuntamiento de Málaga, el alcalde Francisco de la Torre, la concejala Teresa Porras, ¿no nos podríamos haber ahorrado el dinero de poner unas luces si al final a las 6 de la tarde ya no estamos en la calle, se acaba la actividad, a las 10 de la noche tenemos que estar en casa sí o sí, y esto apunta a que va a ir en esa línea, no vamos a mejorar de forma tan rápida? ¿No nos podríamos haber ahorrado el dinero?
Realmente se podría ahorrar todo lo que fuera suntuario si se prevé que puede en un momento dado endurecerse las cosas, cuando las decisiones de las luces de Navidad y todo eso se toman y se comienza la instalación, todavía a las 6 de la tarde todavía se podía mantener los establecimientos abiertos hasta más tarde, aunque ya había, creo yo, anuncio o ejecución de cierre a las 10 de la noche, de toque de queda, por decirlo de alguna manera. Es discutible. Yo, como nunca soy demasiado amiga de los gastos suntuarios, no me atrevo a pronunciarme demasiado claramente, pero para mucha gente el renunciar a eso, que es un poco hacer presente como el espíritu, entre comillas, de la Navidad, pues sería duro también.
O sea, no, que el titular sería: la mujer del alcalde, Rosa Francia, no apoya la instalación de las luces de Navidad.
Pero quede claro que ni lo apoyo ni lo dejo de apoyar. Es que es una cosa... Simplemente lo comprendo, pero pues yo tengo mi espíritu económico de ama de casa que me aconseja ahorrar todo lo posible. Pero, insisto, para muchas personas es muy importante el mantener esas tradiciones que hacen presente un poco lo que ha sido siempre la Navidad y a lo que mucha gente no queremos renunciar.
Eso es como lo de la vacuna, eso es pues darle ilusión a la gente cuando no hay nadie. Y yo que sé, casi hubiera sido mejor repartir una cesta de Navidad entre todos los empleados de Calle Lario que lo están pasando tan mal y están tan tristes, ¿me entiendes?
Bueno, pero las luces, las luces no son solamente los de Calle Lario, las luces son para Málaga entera.
Queda un minuto, prometo que la semana que viene abrimos el debate sobre las luces de Navidad. Yo quería terminar con de una forma más relajada, pero veo que venís arriba por todo. Rosa Francia.
En contra. Ya, pero es políticamente correcta y no va a decir ni que sí ni que no.
Rosa Francia, gracias por estar con nosotros. Sonia Crespo, Carmen Casero, Inmaculada Galvez, gracias por sumaros a las nuevas tecnologías de esa forma tan brillante. Un beso fuerte para todas. Gracias.
Gracias.
Gracias. Adiós. Ahora sigues informado en Mediodía Cope con Antonio Herráez. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en Málaga en esta mañana, que vaya mañana que llevamos.
Y cada vez que yo te